Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura Energética. Como siempre te decimos en nuestra mesaza de los días viernes, nosotros tenemos una cultura y esta cultura que hemos elegido los viernes de 14 a 15 tiene que ver con energética, tiene que ver con la energía. Hoy en estos momentos que está haciendo una temperatura de 35 grados, una sensación térmica de 35 grados, hasta hace muy poquito de 38 grados 5 estaba la sensación térmica, nos está llegando toda la información de los cortes de luz que hay a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y eso hace justamente también a este programa, hace a educar en energía y hace a tomar conciencia de lo que representa la energía. Todos somos electrodependientes, es algo que siempre les decimos, y que la energía es vida. Por eso que siempre hablamos y manifestamos, por ejemplo, estoy alta de energía, baja de energía, hay circulando una energía rara o una energía positiva, una energía negativa, y hablamos mucho y no nos damos cuenta de que eso es verdaderamente lo que nos pasa. La energía circula, y a veces ves en los medios de comunicación, como por ejemplo recientemente, que es fantástico que haya una carpa para electrodependientes. No tiene que haber una, tendría que haber un montón de carpas para electrodependientes. Ahora, ¿cómo se manipula la información en donde hoy tenés una carpa para electrodependientes que aconteció en Mar del Plata, y que es fantástico que se tengan todas las carpas de esta manera, y no aparecen los medios de comunicación, o por lo menos en el mismo medio de comunicación, los cortes que hay? Porque si tenemos carpa y tenemos cortes como aconteció ayer en toda la costa atlántica, y ahora están aconteciendo cantidad de cortes que nos reportan en la costa atlántica, ¿de qué te va a servir tener la carpa para electrodependientes? Es decir, cómo se manipula con la noticia, pero no únicamente de un canal, de todos los canales, porque ni en oficialismo ni en oposición, aunque unos sean más, otros sean menos, uno tenga cuatro, el otro tenga uno, en ninguno de los dos se está hablando de este tema. Después se impacta con la noticia de quienes pagan, porque si te paga un intendente, o si te paga un gobernador, si querés, para tener los dos, un intendente que es de Juntos por el Cambio, o te paga un gobernador que es del Frente de Todos, depende de quién da la noticia. En este caso era TN, así que seguramente era Montenegro. Esto es lo que quiere decir, no tiene que ver con oficialismo, con oposición. Ninguno de los dos están tratando lo que verdaderamente pasa. Eso es lo que queremos decir. Y también en algo que hablamos en Cultura Energética, que tiene que ver con que muchas veces se dice la hegemonía de los medios, ya sea para el oficialismo o ya sea para la oposición. Y la hegemonía de los medios, no nos damos cuenta que en realidad somos nosotros los que tenemos el poder. Lo que pasa que nosotros el poder se lo damos al otro o a la otra, y la otra persona pasa a ser la voz de nosotros, y en realidad no hay un otro o una otra que tenga nuestra voz, nosotros la tenemos. Entonces está bueno cuando aparecen determinadas situaciones o determinados medios, primero, a veces no se puede ver todos los canales, ya sea uno como el otro, pero si no, cuestionar lo que estás viendo, cuestionar lo que te están planteando, cuestionar lo que te están diciendo, cuestionarte en definitiva, y cuestionarnos en definitiva. Un poco de esto habla Cultura Energética. Hay una manipulación sin lugar a dudas de la información, de un lado y del otro, y en un año electoral va a haber mucha manipulación. Ahora, está en uno también la responsabilidad de dejarse manipular, y está en uno la responsabilidad de que el poder habite en uno, ya sea para darlo, porque a veces lo damos, pero también es para sacarlo. Es muy difícil sacarlo cuando uno lo dio, pero sin embargo es nuestra responsabilidad. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a Cultura Energética. Thank you. Y si decimos que estamos en Radio Cultura, estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si tenés Android, allí estamos. Si tenés iPhone, allí estamos. Nosotros, en definitiva, nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte conjuntamente con él, con Ricardo Lin. Él es presidente de Fundación Excelencia. Es una excelencia. Una excelencia en energía. Una excelencia en educación. Él es Ricardo Lin. ¿Cómo estás, Richard?
Gracias, Ale. Muy bien, muy contento, como todos los viernes. La verdad que las mesazas nos enorgullecen porque tenemos prestigiosos compañeros que nos acompañan.
Sí.
Gente que destacada en la cultura, en la educación, en fin. Y en este caso, hoy es una mesaza especial porque está con nosotros Nicolás Trotta.
Ahí va, vamos por ahí justamente, porque en esta mesaza ya no tenés la de la noche, la de Mirta. ¿Qué ha ido Nicolás, creo, aquí a la mesaza de Mirta? Ya no tenés, Nicolás, la mesaza de Mirta, la noche, la cena. Ya no está tampoco el almuerzo de Juanita. No se sabe si va a acontecer en este 2023. Hay todo un lío al respecto. Nosotros te proponemos que participes humildemente, mi querido Nicolás, de esta, nuestra mesaza de los días viernes aquí en Radio Cultura con Ricardo Lin. Él es pedagogo, profesor, abogado, político argentino, se desempeñó y sigue atravesando los laberínticos pasillos como rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Desde el 10 de diciembre del 2019 hasta el 20 de septiembre del 2021 se desempeñó como ministro de Educación de la Nación. Estamos con el gran Nicolás Trotta. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a ambos. Gracias por la oportunidad de conversar un rato.
No, por favor, gracias a vos, Nicolás, y dale también la bienvenida a vos, mi querido Ricardo.
Bueno, la verdad, un honor, Nicolás, que estés con nosotros y gracias por estar.
Bien.
Vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo mejor que podamos para que nos clarifiques de temas tan importantes relacionados con algo que para nosotros es vital, que es la educación.
Así es. Nicolás, recientemente llega un titular que tiene que ver con Alberto Scilione y tiene que ver con lo que ha acontecido en esta semana y en estos días. En medio de un áspero debate sobre la repitencia, el ministro de Educación bonaerense dijo que nunca pensó en implementar un cambio este año y opinó sobre que está mal en la secundaria. Y el titular tiene que ver con repitiendo no se aprende más. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto, Nicolás?
Bueno, yo comparto la mirada de Alberto, ¿no? De director general de Cultura y Educación de la provincia. Me parece que es muy importante que pongamos el foco en uno de los niveles que presenta mayores desafíos en nuestro sistema educativo, que es la escuela secundaria, ¿no? Y cuando decimos poner el foco es analizar en profundidad las virtudes, pero también las cuentas pendientes que tiene nuestra escuela secundaria con la sociedad y con los estudiantes en particular. En un momento donde se vive enormes realidades de desigualdad, eso por supuesto afecta a lo que ocurre dentro de las aulas. Tan importante, por supuesto, como la transformación positiva de nuestra escuela, del trabajo en el aula, de poner el foco en lo que se enseña, en lo que se aprende, también tenemos que ser conscientes que tenemos que lograr mejorar los indicadores sociales, porque tan importante como lo que pasa en el aula es lo que pasa en las cocinas de nuestros hogares. Y sí, eso está íntimamente vinculado uno con el otro. Ahora, yendo al tema puntual, que no puede ser abordado si no ponemos el foco de una manera integral en lo que debe ser la transformación de nuestra escuela secundaria, podemos analizar la repitencia, que los especialistas y las distintas instancias de evaluación confirman que la repitencia muchas veces es el paso final para expulsar a un adolescente de la escuela. Y cuando se pone el debate repitencia sí, repitencia no, dejemos en claro que no es que se acredita o se da por válido aquellos conocimientos que el estudiante no ha aprobado, sino frente a una realidad donde vemos que estudiantes año a año van postergando la aprobación de ciertas materias o la regularización de ciertas materias, ahí tenemos que poner el foco en No solo, ¿es mejor que el estudiante continúe el trayecto educativo con sus compañeros o es mejor que repita el año? Bueno, las instancias de evaluación, la estadística confirma que es mejor que continúe con sus compañeros. Ahora, frente a esa continuidad, lo que tenemos que dejar en claro es que tiene que cursar el año que se inicia, pero al mismo tiempo ponerse al día en las materias que adeuda. Y si no se cambia lo que la escuela tiene para ofrecerle al estudiante, por supuesto, no se va a obtener un resultado diferente. Bien. Entonces, ahí es donde hay que desplegar distintas estrategias pedagógicas, actividades extracurriculares, para lograr mejorar esos aprendizajes que están dañados en la realidad de ese chico, que generalmente ese adolescente probablemente esté en una situación además de vulnerabilidad social, de fragilidad social. Entonces ahí le tenemos que dar a la escuela muchas más herramientas e intentar que estos debates no se asocien a la grieta que atraviesa muchas veces la sociedad. Bien. Pensando que repitencia sí, repitencia no, es regalarle el transitar a un estudiante por la escuela secundaria. Cuando se aborda este tema seriamente, nada está más alejado de hacer el trayecto más fácil. Bien. Lo que trata de ponerse el foco es cómo mejoramos los aprendizajes.
Nicolás, ¿cómo percibís, cómo ves la gestión de Alberto Scilione en la provincia de Buenos Aires?
No, yo creo que Alberto ha sido primero un gran ministro de educación a nivel nacional y hoy en la provincia de Buenos Aires está dándole continuidad a un gran trabajo que también venía llevando adelante Agustina Vila, que fue la directora al inicio de la gestión de Axel Kicillof, en una provincia de Buenos Aires que representa el 40% del sistema educativo nacional.
Exacto.
¿No? Y que tenía también que transitar, como está ocurriendo a nivel nacional, después de lo que fueron 4 años de gestión de Macri, que implicó, y eso lo marca la estadística y la realidad, un enorme retroceso en cuanto a la inversión educativa, ¿no? Y eso también tuvo su reflejo en la propia provincia de Buenos Aires, en la gestión de María Eugenia Vidal. Y me parece que esto ha hecho la priorización de la inversión, la priorización de los consensos y poner el foco luego de lo que fueron momentos muy difíciles para el mundo y para la Argentina en la particular, y también han sido momentos de mucho impacto a través de la pandemia de COVID-19, la necesidad de recuperar aquellos aprendizajes que han sido dañados por la pandemia, pero que también venían con enormes dificultades en el marco de la desigualdad evidente que hay en nuestro país.
Nicolás, ¿cuál es tu balance de tu gestión?
Bueno, primero creo que nuestra gestión estuvo atravesada por la pandemia.
Así es.
Nosotros asumimos la responsabilidad con una agenda el 10 de diciembre del 2019 que planteamos que era un horizonte que implicaba cumplir las leyes educativas que se habían abandonado en los años anteriores, y 3 meses después nos impactó la pandemia de COVID-19 y tuvimos que transitar un proceso inédito, inesperado, que no estaba preparado ni el mundo ni la Argentina en particular, que era cuidarnos en el marco del COVID-19, que implicó también la suspensión de la presencialidad en las escuelas, adaptar todo lo posible, priorizando aprendizajes en una realidad de mucha diversidad y desigualdad en la Argentina. Y más allá de enfrentar la pandemia, nosotros también ahí pusimos el foco en recuperar la inversión educativa, lo que permitió que el presupuesto 2021, que fue el primer presupuesto presentado por nuestro gobierno, porque recordemos que el presupuesto 2020 había sido presentado por la gestión de Mauricio, sí, Macri, el presupuesto 2021 fue presupuesto de mayor crecimiento e inversión educativa interanual de nuestra historia, porque veníamos también de un proceso de fuerte ajuste en términos de la inversión educativa en cabeza del Estado Nacional, y a partir de allí podemos mencionar, ¿no?, distintas instancias, además de lo que fue el desafío de enfrentar la pandemia y seguir educando en el marco de la pandemia, implicó para nosotros reinstitucionalizar un plan de conectividad como era el plan Juana Manso, que se tradujo, ¿no?, en abrir 9 fábricas en Argentina para que vuelvan a ensamblar computadoras en nuestro país, con una inversión de más de 20.000 millones de pesos en cabeza del Estado Nacional. Más de 700.000 computadoras empezaron a fabricar en la Argentina. Relanzar, ¿no?, que había sido también postergado el Plan Nacional de Lecturas, sí, que con las editoriales en nuestro país comenzaron a regresar los libros de literatura a nuestras escuelas para recuperar los espacios de la lectura recreativa, con algo muy evidente, ¿no? Quien lee mejor aprende, ¿no? Y eso para nosotros es un gran desafío, sí, con presencia del Estado Nacional, de infraestructura escolar, ¿no? Nosotros dejamos en marcha más de 400 construcción de nuevas escuelas con una inversión solo en ese 2021 de más de 56 mil millones de pesos para la construcción de nuevos establecimientos educativos, la reinstitucionalización, por ejemplo, de la paritaria nacional docente, que permitió inclusive en uno de los años más difíciles de la Argentina, como fue el 2020, que el salario docente no pierda frente a la inflación, ¿no? No logramos cumplir nuestro compromiso que el salario docente ese año le gane a la inflación, pero logramos que no se pierda en un momento muy, muy difícil. Bueno, creo que en un momento inédito intentamos que a partir de también lo que fue la pandemia, que puso la educación en la centralidad de nuestras vidas, de las conversaciones de nuestras familias, sí, que logremos también priorizar la inversión educativa.
Nicolás, ¿y cuáles fueron esos puntos que vos decís me quedaron pendientes? Estaban en mi agenda.
Bueno, para nosotros la centralidad de lo que debe hacer el horizonte educativo, y lamentablemente quedó trunco, interrumpido, fue un acuerdo por la igualdad educativa, ¿no? Con objetivos medibles, claros, en cabeza del Estado Nacional, pero también de las 24 jurisdicciones educativas, para transformar los distintos niveles, sí, de nuestro sistema educativo, ¿no? Primero, avanzar en la obligatoriedad de la sala de tres, porque cuanto antes un niño se escolariza, mucho más en realidad es desigualdad, se proyecta una trayectoria educativa mucho más extensa a lo largo de su vida, ¿no? La reformulación de la escuela secundaria era para nosotros otro de los grandes desafíos. Una carrera docente única en todo el territorio argentino, como un salario docente único en todo el territorio argentino, era otro de los ejes que para nosotros era fundamental. Y ese acuerdo, ¿no?, por la igualdad educativa, nosotros lo plasmábamos en tres leyes que lamentablemente hoy no son parte del eje del gobierno. Una es una nueva ley de financiamiento educativo, bien, que implicaba invertir 9% de nuestra riqueza, que es el Producto Bruto Interno, en educación, 7% en la educación obligatoria, un punto para la formación de nuestros maestros y maestras y otro punto para la inversión en el sistema universitario argentino. Por el otro lado, una ley de carrera, formación y salario docente para que tengamos en las 24 jurisdicciones, ¿no?, obviamente de manera progresiva, una carrera similar con un salario que reconozca igual tarea y también incentive la formación constante de nuestros maestros para que los maestros estén en la centralidad del rol social que pretendemos que tengan. Y si pretendemos que tengan ese rol, tienen que tener un reconocimiento, una carrera y un salario acorde a esa responsabilidad. Y por último, una ley de tecnologías para la educación, que para nosotros la pandemia permitió un fuerte avance en el uso de la tecnología, pero también desnudó la brecha tecnológica, la, sí, profunda desigualdad que existe. Y para reducir la brecha, eso no lo resuelve el mercado, lo resuelve el campo de las políticas públicas. Es ahí donde nosotros considerábamos que, como era el plan Juana Manso o el plan Conectar Igualdad, tenía que existir un compromiso de mediano y largo plazo para que la tecnología esté en el acceso y en la centralidad de nuestra escuela y de los hogares argentinos.
Nicolás, estando en la gestión, ¿cómo veías al presidente de la Nación y cómo lo ves también ahora, ya fuera de la misma?
Bueno, la verdad es que nosotros como frente político teníamos una expectativa diferente a la que hoy estamos transitando, ¿no? Nosotros en el 2019, creo que ninguno de nosotros imaginaba un 2023 con estas complejidades. Creo que, por supuesto, la pandemia implicó un sisma para la Argentina muy, muy fuerte, pero más allá de eso, yo creo que hay responsabilidad de nuestro frente político, que nunca logró articularse como un frente de gobierno compacto, que construye un diagnóstico común, que pueda desplegar decisiones concretas y sostenerlas a pesar de las dificultades, que tenga un método de trabajo, ¿no? Y creo que el gran responsable de los aciertos, pero también de estas profundas equivocaciones, es el presidente, ¿no? Y yo veo un marco en ese sentido de desarticulación y de método de trabajo, que yo lo he dicho públicamente, yo lo sufrí en el marco de la gestión. Mis diferencias, lamentablemente, con el presidente fueron públicas, porque el presidente no desplegaba un diálogo con sus funcionarios para poder construir un diagnóstico común y decisiones a la altura de los desafíos que se nos presentaban. Y llegó un momento que, no solo conmigo, sino también en otras ocasiones, el presidente decía una cosa y su equipo promovía otra. Ahora, me parece que eso desnuda esa falta de articulación de diagnóstico que, lamentablemente, cada vez se hizo más presente, que tuvo mucho impacto en la educación, pero también lo tuvo mucho impacto en la economía, en la política internacional, y eso nos ha implicado una pérdida de foco de lo que debería ser la respuesta que la sociedad esperaba de nosotros luego de 4 años muy difíciles para la sociedad argentina, como fueron los años que gestionó Juntos por el Cambio con Mauricio Macri como presidente.
Bien, ¿querías decir algo, Ricardo?
Sí, en parte ya lo respondió Nicolás, pero igualmente lo voy a reafirmar, porque las cosas tenemos que hablarlas claras, y lo que pretendemos en este programa es ver las realidades al desnudo, ¿no?
Sí.
Tu gestión, Nicolás, si escuchamos todo lo que fuiste realizando y planificando, fue exitosa. Y cuando hablas de la federalización de la educación, sí, cuando hablas del presupuesto, la visión que tenías, nada de eso se comunicaba, Nicolás, lamentablemente. Quien solamente comunicaba como podía eso era el Ministerio de Educación, desde el área del ministro. Ahora, yo digo, ¿no? No se comunicaba eso. No se escuchó la visión estratégica que estábamos manejando como eje en la educación. Hablamos de coalición, pero cuando hablamos de una coalición tenemos que tener los ejes estratégicos bien clarificados, porque todos pretendemos el éxito y, lo más importante, que los beneficios sean para la comunidad, sean para el pueblo, más cuando hablamos de educación. Sin embargo, acá, ¿qué se vio, Nicolás? No se vio nada de eso.
Yo creo, Ricardo, que para salir del campo educativo hemos visto una ausencia de planificación y de decisión, ¿no? Y hay muchos ejemplos al respecto, ¿no? Sí. Recordemos, por ejemplo, Vicentín, ¿no? Sí. Recordemos inclusive en los últimos meses lo que fue la posición pública en un momento y unos días después diferente del presidente en marco a la coparticipación, sí, o la disputa de la coparticipación con la ciudad de Buenos Aires. Sí. Más allá de analizar la decisión de fondo en uno y otro momento, existe como un marco de contradicción, de falta de rumbo claro en ese sentido.
Absolutamente.
Totalmente de acuerdo.
Absolutamente.
Entonces creo que eso es parte del problema que tenemos. Sí. Y nuestra coalición y el peronismo a lo largo de su historia, que ha tenido grandes aciertos, pero también hemos transitado marcadas equivocaciones, nunca se caracterizó por ser un espacio de duda, ¿no? Siempre tenía un rumbo claro, por más que uno no lo compartía, pero eran gobiernos con rumbo claro. Y es la primera vez que estamos en una situación de estas características. Y, por ejemplo, yendo al marco energético, ¿no? Veamos las dudas que existió relacionado a segmentar o no las tarifas, pero no llegar con claridad a saber cuál debía ser el rumbo, el vínculo a las empresas del sector privado, lo que pasó con el gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Con tanta se dilató tanto el tiempo, los plazos, ¿no? Entonces me parece que tenemos que ser conscientes que toda esa situación nos puso en un presente que implica también que un sector importante de la sociedad que confió en nosotros replanteó su mirada sobre lo que ha sido nuestro desempeño y hoy no está conforme. Entonces tenemos que construir una propuesta distinta. Creo que Sergio Massa, ocupando un rol en el Ministerio de Economía, hoy ha logrado, por lo menos en el área económica, una conducción clara de lo que son los desafíos y las posibles respuestas. Obviamente, en un momento que ser ministro de Economía, cuando asumió Massa, era mucho más difícil que ser ministro de Economía el 10 de diciembre del 2019, ¿no? Porque la realidad se había complejizado cada vez más.
Nicolás, ¿por qué apoyas a Sergio Massa? ¿Qué crees que ha hecho positivo?
Me parece que en el marco de inestabilidad que le asumió, puso como eje intentar ordenar lo que son las decisiones que hay que adoptar para estabilizar nuestra economía y para lograr dos aspectos que yo considero fundamentales en el marco de la mejora social de la Argentina, que es disminuir la inflación y, por el otro lado, recuperar la capacidad de compra del salario. Porque si nosotros no logramos esos dos aspectos que son centrales, que están íntimamente vinculados uno con el otro, con las complejidades naturales que tiene la economía argentina y que están a la vista, es imposible que imaginemos una recuperación social en la Argentina. Y creo que Massa está poniendo el foco en esa necesidad de acordar un camino que nos permite ese marco de previsibilidad, remarcando también, ¿no?, la enorme dificultad que implica asumir, ¿no?, la resolución de temas muy complejos que no hemos resuelto en los últimos años, y no solo en la gestión de Alberto Fernández, sino muchos de los cuales se vienen arrastrando inclusive de gestiones anteriores, y es mucho más difícil intentar resolverlos en el marco no solo de un año electoral, sino en un momento donde la sociedad está profundamente cansada y agotada.
En relación un poco a lo que decís, Nico, te quiero preguntar, ¿por qué un tema es el Fondo Monetario Internacional? ¿Vos no crees que te lleva un área más económica, pero lo económico hacia lo educativo también? Por ejemplo, en lo que acabas de decir, que no es una política que se ha implementado en materia educativa con respecto al PBI. Pero más allá de eso, ¿no crees que hay que renegociar con el Fondo Monetario Internacional? ¿Hay que tomar esa decisión política? ¿Qué opinas al respecto?
Yo creo, primero, que el acuerdo que se llegó con el Fondo Monetario Internacional no fue un acuerdo del todo beneficioso para la Argentina. Obviamente, la aparición nuevamente del Fondo Monetario Internacional como prestamista de última instancia de la Argentina, con los condicionamientos que eso implica en el manejo de la economía de nuestro país, es responsabilidad de Macri. Ahora, creo que en la gestión de Alberto Fernández y en la gestión de Martín Guzmán se generó una expectativa de un proceso de renegociación que después no se llevó a cabo. Claro. ¿No? Y que al momento de lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se logró cuando estábamos al borde de lo que se denominaba el default con el organismo. Uh-huh. Y cuando uno llega a una instancia de negociación donde el deudor, que éramos nosotros, estaba en un escenario de debilidad política con inestabilidad económica, parecía que la Argentina no tenía otra alternativa que lograr ese acuerdo, que en algún momento se planteaba que iba a implicar, ¿no?, refinanciar, ¿no?, y poder el foco inclusive en lo que eran los intereses y la deuda que se tenía con el fondo, y eso no se logró. Entonces creo que es fundamental, por supuesto, de cara a los vencimientos futuros que vamos a tener, no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino también con los tenedores de deuda privada, los vencimientos que se avecinan en el 24, en el 25, hay un marco de conciencia de todas las fuerzas políticas de cómo enfrentar ese desafío, porque todos somos conscientes que además una deuda adquirida que no tuvo un impacto positivo en el desarrollo de nuestra economía, que no fue una deuda para apalancar la creación de más riqueza, sino fue una deuda, como ocurrió en el 2000, en el 2001, que sostuvo la fuga y la especulación de capitales. Cada dólar que hoy tiene que ir a pagar la deuda adquirida por los gobiernos anteriores implica un dólar menos para la industrialización de nuestro país. Claro. O para el desarrollo de nuestro país. Claro. Y es ahí donde, sin lugar a dudas, creo que perdimos una oportunidad, en un momento además único del mundo, que era el COVID-19, de renegociar en términos distintos con, exacto, el Fondo Monetario Internacional, como hizo Néstor Kirchner en, claro, el año 2003 con los tenedores privados. Sí, sí. Cuando algunos pensaban que era imposible lograr ese acuerdo tan beneficioso para la Argentina, Kirchner tuvo la osadía de generar un camino distinto. Bueno, Alberto Fernández, que era su jefe de gabinete, no tuvo ese liderazgo ni esa osadía y esa capacidad de pensar más allá de lo que parece posible, y creo que eso es lo que permitió, entre otros aspectos, que todos recordemos de manera muy positiva lo que fueron esos 4 años de Néstor Kirchner como proceso de recuperación de la economía, del salario, del despliegue, de más presencia del Estado.
Muchísimos mensajes, quiero decir, que han llegado para vos, mi querido Nicolás. Después te voy a hacer un raconto de todo en general, para no estar diciéndote mensajes por mensajes, y también por tu tiempo. ¿En estos momentos estás con un lugar con aire, Nico?
Sí.
¿Sabés por qué? Porque te digo que está haciendo una temperatura de 36 grados 4, ya que estábamos a actualizar, y una sensación térmica de 36 grados 4. Es un horno absolutamente todo. Muchos de los oyentes sienten que Alberto Fernández lo defraudó. ¿A vos te defraudó Alberto Fernández como presidente, siendo ciudadano, independientemente del ministro de Educación?
Sí, yo creo que para no personalizarlo en Alberto Fernández, yo creo que nosotros hemos defraudado a la sociedad, ¿no? Bueno. La sociedad tiene una expectativa.
Ay,
distinta.
Te felicito.
Muy bueno,
la
Nico,
verdad, muy bueno. La verdad, Nicolás Trota, que alguien asuma una responsabilidad y muy no bueno. Le eche la culpa al otro, es un milagro en este país en estos momentos. La verdad que te felicito, Nicolás.
Bueno, pero más allá de agradezco su palabra, creo que lo más importante es que reflexionemos por qué, ¿no?
Por supuesto.
También estamos en un momento electoral donde este año probablemente se pongan en manifiesto distintas decisiones para lo que pueden ser caminos diferentes que debe transitar la Argentina. Entonces creo que nosotros tenemos que clarificar con un sector importante de la sociedad que depositó la confianza en nosotros y nosotros no estuvimos a la altura de resolverlo, sin caer solo en marcar, bueno, pero entiendan que tuvimos una pandemia, entiendan las dificultades que eso implicó, porque la sociedad al momento de elegir a nuestras democracias quien conduce el destino del Estado, lo que quiere es soluciones, no excusas.
No, y nosotros, ¿sabes qué pasa, Nicolás?
Sí.
Perdóname que te interrumpa, Nicolás. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando hoy se habla, nosotros tuvimos la pandemia, la gente dice, ya pasó. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo vamos a salir de esta?
¿Cómo tejes un presente y un futuro?
Por supuesto, con realidades de mucha complejidad, ¿no? Cuando uno ve la realidad económica de mucha inestabilidad, una inflación alta, un salario en situación de trabajadores registrados que pierde frente a la inflación, una economía informal que tiene una realidad de mucha mayor complejidad y tenemos la mitad de nuestra economía en la informalidad, ¿no? Una realidad de pobreza, ¿no? Que roza el 40%, 4 de cada 10 argentinos, y si nos adentramos en el análisis de la edad, ¿no? La pobreza en niños, niñas, adolescentes llega al 50%. Entonces, es un escenario de los escenarios más complejos que puede transitar un gobierno, que por supuesto esos problemas no nacieron el 10 de diciembre del 2019, pero algunos se han agravado.
Obviamente.
Hay otros aspectos que han sido decisiones importantes del gobierno para intentar que el salario no caiga, para la creación de empleo, porque vemos que ahí tenemos algunos indicadores positivos. Ahora, creo que es fundamental la construcción del diagnóstico en el marco también de las dificultades que implican la coyuntura, el corto plazo, que no son menores, y también las posibilidades de desarrollo de mediano y largo plazo que tiene la Argentina, ¿no? En el sector de la energía, del gas, ¿no? Lo que implica no solo Vaca Muerta, sino el desarrollo, ¿no? Del valor agregado de lo producido por el gas y también, por supuesto, todo lo que puede ser el petróleo offshore en las costas de la provincia de Buenos Aires.
El litio, Nico.
El litio, bueno, que puede ser la minería, una minería sostenible.
El plan nuclear.
El plan nuclear, le tenemos que ir sumando valor agregado a la Argentina, a la economía del conocimiento,
sí,
que también es un activo en nuestro país. Ahora, nosotros estamos al borde, ¿no? En los próximos años, con el desarrollo de Vaca Muerta, de tener un segundo polo sojero en la producción de divisas, y eso es una enorme oportunidad para la Argentina. Ahora, no la dilapemos, claro. No tenemos que ver cómo esos recursos los ponemos como valor de desarrollo estratégico de nuestra industria, del sector en particular, que no nos dediquemos solo a exportar gas, sino sumarle valor agregado. Y
por
todo
supuesto.
Eso tenemos que también discutirlo en el marco del litio. No es solo exportar el mineral, sino ir sumando de manera escalable tecnología, empleo argentino. Bueno, y todo eso implica una dirigencia no solo en cabeza del Estado Nacional, sino también en las provincias,
claro.
con una mirada estratégica que permita romper muchas veces, ¿no? esta discusión que siempre, ¿no? Parece del corto plazo, de la emergencia, y no vemos también las oportunidades del mediano y largo plazo que tiene nuestro país, cuando de ahí de sectores que tenemos que aprender. Por ejemplo, el sector agropecuario que es un ejemplo en nuestro país,
sí,
¿no? Es un sector que no solo se ha construido a partir del esfuerzo del chacarero, del gaucho, del trabajador del campo, sino también ha implicado un fuerte compromiso de los estados, nacionales, provinciales, de la creación de conocimiento, de la investigación. Bueno, todo eso tenemos que verlo para ser conscientes que es un activo de nuestra sociedad.
Nicolás, qué pena que no te dejaron salir a hablar, ¿eh? Porque sos fantástico comunicando. Otro aspecto que te quiero preguntar, como ministro de Educación, ¿cómo viviste la grieta? Porque sos ministro de Educación de un país. ¿Cómo fue tu correlato que recién hablabas con las provincias? Y en las provincias, vamos a decir, no todo tiene que ver con el mismo signo político que era el oficialismo en ese momento, sino que también estaba la oposición. ¿Cómo fue esa grieta?
Bueno, al comienzo creo que fue una instancia de profundo diálogo, de marcada articulación, ¿no?, con las 24 jurisdicciones educativas, ¿no? Cuando nos golpeó la pandemia, creo que el temor a lo que venía hizo que todos prioricemos la necesidad del diálogo, del acuerdo. Y nosotros en nuestra gestión educativa, cuestión que yo le planteaba siempre a mi equipo, les decía que era sumamente importante profundizar las instancias de escucha, de diálogo y de acuerdo. Y así transitamos gran parte de nuestra gestión, ¿no? La inmensa mayoría de las resoluciones educativas en el marco del Consejo Federal de Educación fueron aprobadas por unanimidad, ¿no? Obviamente no estuvo exento de la grieta en ciertos momentos con algunas jurisdicciones, al comienzo con la provincia de Jujuy, sobre el retorno temprano a la presencialidad, claro, luego con la Ciudad de Buenos Aires, con la provincia de Mendoza, pero más allá de esas tensiones, nosotros hicimos del diálogo, no solo con las provincias, sino también con las organizaciones docentes, una carta de presentación constante, ¿no? Y si yo me arrepiento de algo es de no haber hecho aún más el intento de dialogar, de acordar con aquellos que pensaban muy distinto, inclusive con aquellos que por momentos enturbiaban el debate, ¿no? Sí. Lo llevaban a un marco de descalificación, pero cuando uno está en una responsabilidad, esa responsabilidad es más importante que uno, es más importante inclusive de lo que uno puede llegar a pensar. Uno ahí tiene que tratar de encontrar la mejor respuesta posible en determinado momento. Y en un momento de mucha incertidumbre, lo que también nosotros intentamos hacer, a pesar que no toda la sociedad compartía nuestra mirada, era priorizar la respuesta que nos daban los especialistas del campo epidemiológico, ¿no? Y eso permitió inclusive que aprendamos socialmente y que pongamos todo ese aprendizaje al servicio de, en el caso de Argentina, en el 2021, fuimos el país de América Latina que tuvo mayor presencialidad, y eso fue posible por los consensos y por la experiencia y las dificultades que transitamos en el 2020.
Vos sos una persona, Nicolás, que siempre escucho de consensos, y cuando ingresé también en tu Twitter aparecía una palabra que era consenso, que habías establecido con diferentes lugares, ahora en el 2022 fundamentalmente, no hace tanto. ¿Sos un hombre de consensos?
Intento serlo, ¿no? Intento.
¿Y qué implican los consensos en tu vida también, Nicolás?
Bueno, implican tener capacidad de escucha e implica también reflexionar a partir del pensamiento del otro. Muchas veces vemos en nuestros comportamientos que cuando intentamos dialogar o pretendemos dialogar con el que piensa distinto, en vez de utilizar los argumentos del otro para reflexionar, muchas veces lo único que hacemos como sociedad y como personas es profundizar nuestros prejuicios.
Muy bueno.
Entonces creo que tenemos que tener siempre esa capacidad de escucha y de sacar de la mesa de la política la palabra enemigo, ¿no?, que muchas veces está presente, ¿no? En términos de la democracia, creo que tenemos una enorme deuda en la dirigencia política, empresarial, sindical, social, de construir un diagnóstico común, de dejar de mirar a la sociedad en términos sectoriales y mirarla como un todo y ver cómo logramos mejorar la realidad que transita la inmensa mayoría de los argentinos, porque el saldo de los últimos años no ha sido positivo. Y no me refiero a un gobierno en particular,
sí,
sino
sí,
me refiero a los últimos 30 años.
A la continuidad, sí.
a la continuidad y asumir problemas. Yo siempre doy un ejemplo. Argentina vía la convertibilidad con lo bueno y lo malo que tuvo, los demás países de la región tuvieron también planes de estabilización en los 90. Ahora, ningún país salió de su plan de estabilización y volvió a tener indicadores de inflación como tiene hoy la Argentina.
Así es.
¿No? Y la inflación no es que nació ni en el 2015 ni en el 2019, pero ahora la gestión de Macri, cuando dejó el gobierno, duplicó la inflación que recibió de la gestión de Cristina. Y Alberto Fernández va a estar dejando casi una inflación sí. duplicada de la que recibió de Mauricio Macri.
Exacto.
Entonces vemos que ahí no hay un único gobierno que no pudo resolver el problema. El problema se ha agravado. Entonces lo que tenemos que tratar de lograr es un diagnóstico común y una respuesta que permita resolver. Y doy como ejemplo la inflación.
Sí,
hay
sí.
otros grandes desafíos que tiene nuestra sociedad que no los resuelve un partido político, sino que construye una fuerza social mucho más amplia para darle continuidad a lo largo del tiempo.
Yo personalmente considero que sos un hombre que merece una revancha. Yo, personalmente. Pero más allá de eso, vos, independientemente de lo que piensen muchos y leyendo los mensajes de los oyentes, que están descubriendo a un Nicolás Trotta, esto es fantástico, quiero decirte, ¿tomarías una revancha y bajo qué condiciones si tuvieras la posibilidad de ser nuevamente ministro de Educación?
Sí, yo no lo veo como revancha, ¿no? Primero que yo estoy muy agradecido a la oportunidad que tuvimos, no solo yo, sino con mi equipo, de llevar adelante en un momento tan difícil y tan único el desafío de educar, de reconstituir nuestro sistema educativo, de cuidar la salud, y lo hicimos con aciertos y equivocaciones, pero siempre dando la cara, siempre escuchando a todos, nunca corriéndole el cuerpo a las dificultades, nunca nos escondimos, ¿no? Y eso para nosotros era un punto central. Inclusive eso se llevó a cabo en el marco de tensiones hacia adentro sí. de nuestra propia coalición de gobierno, porque yo lo que le decía siempre a mi equipo es que no podíamos delegar en cada jurisdicción argentina lo que debe hacer el manejo de un momento tan difícil como era la pandemia, que teníamos que construir una mirada común en todo el sistema educativo, y no todo mi gobierno pensaba lo mismo. Yo creía que no federalizar, no construir colectivamente la respuesta, implicaba profundizar las desigualdades, implicaba una irresponsabilidad. Ahora, uno sabe que su pasión está en la política, en la gestión pública, así que no como revancha, pero ojalá que tengamos con el grupo de personas que venimos construyendo distintas propuestas la oportunidad de desplegar nuevamente ideas y compromisos en el marco de la gestión pública, y para eso no hay condiciones, ¿no? Para eso es acompañar un gobierno en el cual uno se siente parte de la construcción de un futuro, que es en un momento lo que uno perdió en nuestro frente, ¿no?
Bien,
que
no
sentía
perfecto.
Que era parte de la construcción de ese futuro.
Nicolás, aquellos que te conocemos y que hemos trabajado en distintos proyectos con vos, siempre, como bien decía Alejandra, fuiste un hombre de consenso, siempre de venir criterios, de unificar distintos frentes. La palabra consenso, que implica algo tan profundo y que es lo único que a una sociedad la puede salvar en un momento crítico. Hoy, si hablamos de consenso, hablemos de consenso primero en nuestra coalición. ¿Estamos a tiempo de que haya consenso? Pero en serio.
Y depende del presidente Alberto Fernández. Yo creo que en el marco de hoy es muy complicado, es muy complejo. Creo, como decía hoy, que el ingreso de Sergio Massa en un momento de dificultad permitió unificar la mirada económica, ¿no? El diagnóstico y las decisiones que hay que tomar, ¿no? Y dejamos atrás esos momentos de duda constante que se desplegaron a lo largo de demasiado tiempo, ¿no? Y creo que también tenemos que ser conscientes que consenso no implica unanimidad y no implica dejar
Así
en claro
es.
Las tensiones que genera la política.
Así es.
Porque no todos tenemos que pensar lo mismo.
Por supuesto.
Ahora, llega un momento que tenemos que escuchar, intercambiar miradas, construir diagnósticos, analizar respuestas y bajar el martillo y definir, bueno, esta es la respuesta que vamos a darle a determinado problema. Uh-huh. Y analizar las consecuencias que tiene esa respuesta a lo largo de el tiempo, para ver qué hay que ratificar o qué hay que rectificar. Pero eso implica también un método, implica decisión, implica escucha e implica reconocer también algo que yo creo que es una equivocación del presidente, es que el presidente llegó a ese espacio político, ¿no?, a encabezar la lista al frente de todos, no por un liderazgo hegemónico que él había construido, sino por una oportunidad que se dio en el marco de ampliar la coalición. Entonces, él no era un líder que construyó a lo largo de 10, 15, 20 años ese liderazgo, sino que él llegó desde un frente con características que nunca antes se había vivido en la sociedad argentina. Y eso implicaba, ¿no?, construir esos espacios de decisión de manera constante. Y eso implica también un proceso de escucha. Y a veces implica escuchar lo que uno no quiere escuchar. Claro. Pero ese es el ejercicio que uno tiene que tener, lo que por momentos en el peronismo Perón decía que era la tarea gallinacia de la construcción política, ¿no? Que es estar tiempo y tiempo escuchando al otro, construyendo ese consenso, intercambiando miradas, y cuando se pierde eso, ¿no?, uno se aleja de la realidad, ¿no? Y eso ha implicado, ¿no?, el debilitamiento de nuestra fuerza política en cuanto a su despliegue federal, en cuanto también a la posibilidad de tener un diagnóstico acorde a los desafíos que tenemos por delante.
Por último, Nicolás, ¿cómo se comportaron los sindicatos contigo?
Nosotros con las organizaciones sindicales hemos tenido en todo momento instancias de diálogo permanente, de muchas tensiones por momentos, de voz elevada por momentos, pero siempre de escucha, ¿no?, y siempre de compromiso, porque yo repito siempre una y otra vez, cualquier transformación de nuestro sistema educativo ingresa al aula de la mano de los maestros y maestras.
Así es.
Y eso implica tener un diálogo constante con los maestros. Obviamente, yo era el ministro de Educación. Sí. Yo tenía una responsabilidad que era la patronal. Exacto. Pero eso no implicaba no sentarme a negociar, ¿no?, y no sentarme en todo momento a escuchar, no sentarme a construir consenso para construir los protocolos que nos permitieron volver a las clases, ¿no? Y volvimos a las clases, para poner un ejemplo, en el 2021, en las 24 jurisdicciones educativas. Yo el 10 de enero del 2021 hasta el 10 de marzo del 2021 recorrí las 24 jurisdicciones educativas, me junté con los 24 o los 23 gobernadores, gobernadoras, el jefe de gobierno, pero también me junté con los sindicatos, no solo nacionales, sino con los sindicatos provinciales, explicándoles el desafío que teníamos por delante, generando las instancias de diálogo cuando había conflicto provincial para resolverlos, no solo en el marco de lo epidemiológico, sino también en el marco de lo salarial. Logramos levantar en su momento conflictos que tenían más de 2 años en la provincia de Chubut a partir del fuerte compromiso de las organizaciones sindicales, como también cada conflicto que se veía en una provincia con el gobernador o la gobernadora me llamaban, viajaba, hablaba con los sindicatos, tratábamos de ser un canal de diálogo constante. Y esto no quiere decir que no había tensiones, pero las había, pero yo quiero reconocer en eso el compromiso no solo de las organizaciones sindicales, sino también de cada maestro y maestra, de asumir el desafío de seguir educando en un momento tan difícil como fue la pandemia.
Bien, yo quiero decir que hay cientos de mensajes, voy simplemente a optar por 4, así lo despedimos a Nicolás. Soy Lorena de Chascomuse y no lo escuchaba Nicolás desde que dejó su cargo. Soy docente y coincido en varias de las cosas que dice. Igualar la carrera y el salario a nivel nacional debería ser una medida fundamental y que no entiendo por qué no se tomó. Saludos, otro. Soy Jorge y es así como dice el exministro, la lectura en el modelo educativo es algo que lo había desaparecido. Tengo a mi hijo de 16 años y lo que leen es muy mínimo. Llegó a la secundaria casi sin leer libros. Voy por otro. En cualquier momento paro, nada más, ¿eh? Quiero decirle, porque son cientos. Alejandra, hay medidas como la obligatoriedad de la secundaria. Tienen que ser de primer momento. No pueden ser que quede en la misma. Lo entiendo, pero hay veces que parece que nos quedamos en el diálogo y no avanzamos. Saludos a Nicolás y a Ricardo. Ricardo. Y por último, voy a ir aquí, estaciono. Creo que seguimos debatiendo de educación, pero debatiendo de un modelo viejo y no pensamos en uno moderno, acorde a los tiempos que vivimos. Los chicos deberían aprender a crear páginas web y cosas básicas de diseño y programación, si no estamos en un círculo vicioso del pasado. Soy Ariel de Mar del Plata. Una síntesis tuya, mi querido Nicolás.
No, comparto que necesitamos una escuela del siglo XXI para estudiantes y ciudadanos del siglo XXI, ¿no? Todo lo que es programación, coding, como se dice, es fundamental. Eso va de la mano también del uso que mencionaba de tecnologías en el aula, pero en un marco de brecha tecnológica implica dejar en claro que nunca más se tiene que interrumpir un programa como Conectar Igualdad, como ocurrió, ¿no? Que nosotros relanzamos el programa Juana Manso como eje central de cara al futuro. Y creo que, por supuesto, tenemos que ser claros que en una Argentina profundamente desigual todavía tenemos escuelas emplazadas en realidad del siglo XIX. Y tenemos que enfrentar desafíos de tres siglos de manera simultánea, ¿no? Resolver lo pendiente del siglo XIX, ¿no? Atravesar también la agenda tan presente de problemática del siglo XX en nuestra escuela, ¿no? Y llevar a todo el sistema educativo a la agenda del siglo XXI.
Un ser humano que ya haga autocrítica y que haya sido funcionario es un milagro. Pero aparte, que sea una buena persona y brillante, realmente hay un nombre y un apellido, que es Nicolás Trota. Gracias, Nicolás. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer tenerte.
A ver,
muchas Nicolás, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, Ricardo. Gracias.
Solo una cosa, mira, estoy totalmente y coincido con las palabras de Alejandra y no bajemos los brazos. Esto demuestra que tenemos que seguir luchando, más cuando son las causas sagradas, ¿no? Que son las causas sagradas de formar a la sociedad, de ayudar, de crear mecanismos de defensa para sí mismos por la educación. Primero eso, y segundo, mientras vos hablabas recordaba algo que aquí lo voy a hacer un agradecimiento. Hace unos cuantos años,
sí,
estábamos en una reunión con Nicolás y él de alguna manera comenzó a trabajar un proyecto conmigo que fue el sueño del Centro Universitario de la Energía. O sea que vos también en todo eso tenés un rol que lo voy a recordar siempre y lo llevo en mi corazón, Nicolás.
Y felicitaciones, gracias por tu labor en la UMED también. Un gran trabajo,
bueno,
has realizado.
Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias, ambos, gracias, Nicolás. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Chao. Usted también, gracias. Él es pedagogo, profesor, abogado, político argentino. Se desempeñó como rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMED, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 20 de septiembre del 2021. Se desempeñó como ministro de Educación de la Nación Argentina. Estuvimos con Nicolás Trota. Y ya nos despedimos, qué mesaza, qué lujo realmente, fantástica. Nos despedimos.
Silencio escuchando, solo sí. Escuchábamos, ¿te diste cuenta?
Sí, sí, es así. Yo no lo conocía de esta manera.
Yo
digo
sí.
Lo que siento, es brillante.
Es brillante.
Lamentablemente no lo dejaron comunicar,
así
verdaderamente.
Es. Él trató de comunicar, Ale.
Sí, sí, no lo dejaron. Es indiscutible. Bueno, nos despedimos hasta el próximo viernes a partir de las 14 con nuestra mesaza haciendo cultura, ¿qué, Ricardo?
Cultura energética.
Chao, gracias, los amamos.